गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रणाम, बुन दिया तोस, बेनवेनिदोस, साludos desde Cali, en esta ocasión, Cali, Colombia, esperando se encuentren muy bien por allí y dándoles la bienvenida a nuestro satsang semanal. Siempre un gusto, un honor poder reunirme y reunirnos juntos compartiendo nuestra búsqueda, nuestro viaje, nuestras inquietudes, todo lo que caracteriza un viaje de vida, básicamente, ¿no? Y poder saber que todo puede ser compartido. Y de que de alguna u otra manera nos encontramos inseparablemente conectados con un centro en común. Por más que insistamos en lo contrario, el centro es el centro y todo lo demás se mantiene en relación a ello, orbitando alrededor de ello, sea que lo veamos o no, sea que nos demos cuenta de ello, ¿no? Sí, como siempre, son invitados si alguien tiene alguna pregunta, algún tema que quieran explorar, alguna inquietud, duda, lo que desean compartir el día de hoy, pueden alzar su mano digital o si prefieren enviarla por escrito. Tengo algunas preguntas también que han sido enviadas por escrito durante la semana. Pero bueno, vamos a comenzar con la mano alzada en vivo y en directo de Avatari desde Bogotá, Colombia. Y si alguien tiene algo más, desde ya, siéntanse libres de ir alzando su mano digital también. Bienvenida a Avatari.
Buenos días para todos y todas. Reverencias, gracias, Swami. Tengo dos situaciones que no he podido como aceptar, como digerir, entre comillas, y es con relación al Srimad Bhagavatam. Es el canto quinto, capítulos 8, 9 y 10, relacionados con Bharata Maharaj, en donde pues se cuenta la historia. Que él era pues un rey muy piadoso y cuando él decide renunciar, después se comporta como una avaduta. Después cuentan la historia de que él pues se va al bosque y se apega a un ciervo y muere en esa conciencia y en su próximo nacimiento toma la forma de un ciervo. Pero tiene la fortuna por sus actos piadosos de recordar su nacimiento. Después toma otro nacimiento y está como ya la Bharata. Pero entonces, como él recuerda sus nacimientos anteriores, él empieza a actuar igual, como una avaduta, o sea, como una persona loca, como tonto. Pues a uno les dicen que es un tonto, que es mudo. Y su papá, por más esfuerzos que hace para instruirlo en los Vedas, pues él no responde. Entonces todo el mundo lo toma como un tonto, pero en su corazón él siempre está al servicio devocional. Y me asalta a mí la duda, aquí el interrogante de si esa forma de actuar de él no es una evasión de la realidad. O sea, él tiene un papel que cumplir como hijo, como hermano, pero no lo hace porque tiene miedo de olvidar al Señor como le pasó con el siervo, de apegarse o de que la gente lo interrumpa o qué sé yo. Bueno, de acuerdo a lo que dice el Srimad Bhagavatam, ¿no? Y también pensaría que estuviese haciendo servicio zonal con miedo, con ese miedo de que ahora no voy a poder o qué va a pasar conmigo, qué nacimiento voy a tener. Y esas dos cosas son las que no he podido conciliar en este momento. Muchas gracias.
Muchas gracias, Avatar, y gracias por la pregunta y por sí, mostrarnos cómo también no necesariamente tenemos que aceptar todo lo que se dice en las escrituras desde un lugar ciego. Sí se nos invita a entender que hay un propósito en el contenido de las escrituras, pero si algo no nos hace sentido, es importante plantear esa duda, ese conflicto, lo que fuera. abiertos a que quizás haya otro entendimiento, otra explicación, más allá de lo que estoy viendo por ahora. Entonces, tener la humildad de decir, esto no me cierra o esta sección me perturba incluso, sea la que fuere. Pero tener la humildad de decir, bueno, pero no, tampoco estoy del todo convencido de que mi perspectiva es la perfecta, por decirlo así. Así que saludable, saludable acercarnos desde ese lugar y no simplemente desde un lugar estrecho, ciego. Aceptar aquello que no me hace sentido, porque en ese caso terminaríamos incurriendo en lo que Rupa Goswami describe como Niyama Graha, en el segundo verso del Upadeshamrita, donde él menciona seis actitudes, seis prácticas, si se quiere, que dañan la práctica devocional, que afectan negativamente la práctica devocional, y una de ellas es seguir reglas, regulaciones o aceptar, si se quiere, mandatos o secciones escriturales sin no solo sin entenderlas, sino, o sea, sin que me hagan sentido claramente, ¿no? Y muchas veces por temor, ¿no? O por querer pertenecer, ser parte, por no ser exiliado, temor de un grupo, etcétera, nos forzamos a aceptar aquello que no sentimos alineado con nuestro sentido común a veces, ¿no? Entonces ahí es importante poder plantear esa duda, como digo, con la apertura de quizás estoy viendo una parte parcial de todo esto, pero lo que estoy viendo por ahora no me cierra y no me quiero forzar a aceptar algo que no me cierra o que incluso me perturba. No me quiero forzar a aceptarlo por aceptarlo solamente, porque eso, ese acto en sí mismo es desfavorable, es dañino. Entonces, quería simplemente mencionar eso por empezar, ya que es un punto importante. Y muchas veces, como digo, por temor, por intimidación, por presión social, por el qué dirán, como se dice, por la opinión pública, no nos atrevemos a expresar nuestras opiniones, sentimientos, diferencias, etcétera, confusiones por temor a la ofensa, como hablamos siempre, a veces se manipula un poco esta idea de ofensa y todo es potencialmente ofensivo, por lo tanto uno no debería atreverse a pensar diferente o a tener una idea, a expresar incluso que algo no se entiende, pero en realidad encontramos que esa es la pauta continuamente en las escrituras, donde sea en la conversación entre Krishna y Arjuna, en el Gita, o Parikshit Maharaj Sukadev Goswami, cuando el oyente, en este caso Arjuna, Parikshit Maharaj, no entiende algo, o algo no le cierra, o algo le perturba, ellos lo plantean, ¿no? Lo plantean y dicen, no entiendo cómo está diciendo esto, no entiendo esta idea, esto me perturba, esto. Y luego eso le da la oportunidad al orador de refinar, de aclarar, de profundizar, y de reconciliar aquello que en cierto nivel parece ser contradictorio, ¿no? Entonces, esa es una manera de medir nuestro progreso también, ¿no? De que aquello que en un nivel es contradictorio, logramos armonizarlo en una síntesis más amplia y más profunda. Y luego, eventualmente, esa síntesis más amplia presenta sus propias contradicciones, sus propias limitaciones, y necesitamos invocar un nivel más amplio y profundo de espaciosidad, por decirlo así, para acomodar ciertos elementos que de otra manera se verían como contradictorios. Y así uno va progresando, no podríamos decir. Uno va progresando a la medida que desarrolla esa capacidad de alojar más amplia, más profundamente cosas que en etapas previas se ven irreconciliables, ¿no? Entonces, reconciliación, Tat tu samam bayat, dice el Vedanta Sutra en el cuarto aforismo. Las declaraciones escriturales han de ser reconciliadas. Uno tiene que aprender a entender las escrituras de un lugar que permanezcan coherentes, que se alineen, sin forzar nada, pero también sin quedarnos solamente con una visión parcial de ellas. Entonces, pequeña introducción a la pregunta de Avatari. Yendo a la sección puntual a la que se está refiriendo, que es el quinto canto, la historia de Bharat Maharaj, que principalmente se mencionan estas tres encarnaciones, Bharat Maharaj como rey de India, a partir de quien India es conocido como Bharat, segunda vida Bharat Maharaj como siervo, tercera vida Bharat Maharaj como Jada Bharat. Jada en sánscrito sí, significa algo así como inerte. Entonces, como alguien, como acaba de explicar Avatar y como se escribe en el Bhat, alguien que se comporta en el mundo como si estuviera muerto al mundo, por decirlo así, ¿no? No respondiendo tal como se espera de un ciudadano normal, si se quiere, estándar. Ahora, sin entrar obviamente en todos los detalles de la historia, porque hay muchos, yendo a los dos puntos que no le terminan, por decirlo así, de cerrar Avatar, y probablemente no solo Avatar, obviamente. Pues muchas veces quizás uno lee la historia y la lee y le gusta y aprende algo aquello, y quizás hay ciertos elementos como este que presenta Avatar, y que uno no los notó. Y cuando uno los escucha de alguien que dice, esto lo noté y no me cierra, uno lo escucha y dice, a mí tampoco me cierra, ahora que caigo en cuenta. Nunca lo había pensado antes, simplemente había ido con la narrativa, quizás un poco en piloto automático, pero ahora que surge esta dicotomía, sí, estoy de acuerdo, no termina de cerrarme. Entonces, a veces también es importante el vocalizar ciertas dudas, porque también nos ayudan a entender que yo también tengo esa duda, pero nunca la hubiera tenido si alguien más no la estaba señalando probablemente. Así que también la importancia de nutrirnos de la duda del otro, por decirlo así, no solamente de la realización del otro, al otro puede tener una duda, una confusión, y cuando yo la escucho a mí también me amplía el panorama, aunque ahora hay una duda que antes no había, pero también la duda invita a una resolución más profunda. Entonces, como básicamente la historia describe, Bharat Maharaj como rey devoto, no solo rey devoto, obviamente devoto muy avanzado, Bhagavatam y los comentaristas, especialmente Śrīla Viśvanātha Cakravarti Thakur, describen que Bharat Maharaj se encontraba en Bhava Bhakti, una etapa bastante avanzada, muy avanzada de la práctica devocional, y eventualmente él se encuentra con un bebé siervo, cuya madre había muerto y el bebé queda huérfano, y él, desde una compasión Vaishnava natural, protege al siervo, ¿no? Entonces también algo hay a apreciar. No es que él era tan avanzado que, no, un bebé siervo, no estoy muy ocupado, estoy en Bhava Bhakti, ¿no? ¿No? Que el bebé siervo se las arregle. No, no, él se empatizó con la condición desamparada del cervatillo, por decirlo así, y comenzó a cuidarlo, ¿no? Y de vuelta, tratemos aquí de ir más allá de la versión literal de la historia, ¿no? Como siempre mencionamos, no por negar que esto pudo haber sido un hecho histórico, pero la lectura literal de cualquier escritura es la lectura más externa. Más allá de lo literal existe lo alegórico, lo interpretativo, lo esotérico, ¿no? Como hablamos más de una vez. Entonces, tratemos de pensar qué trata de decirnos esta narrativa a nosotros, ¿no? No nos quedemos solamente como una historia antigua de alguien que se apegó a un cervatillo, sino cuál es el mensaje y de qué lugar la historia va siendo elaborada. Entonces, como sabemos, él comienza desde un lugar muy bien intencionado, ¿no? Proteger a un animal desamparado, de vuelta, espero que nadie tenga nada en contra de ello. Pero luego lo que comienza a ocurrir es que él empieza a proteger al cervatillo de manera excesiva, si se quiere. O sea, comienza a negligenciar su práctica, su vida, y a sobre enfocarse en ese animal, ¿no? Desde un lugar excesivo, ¿no? Y allí es donde se menciona que en un momento el siervo luego parte porque ve a otros siervos, ¿no? Primera vez en su vida que ve a otros siervos, e intuitivamente, ¿no? Su ADN de siervo ve a otros siervos y dice, mi manada, y se va con los siervos, ¿no? Y abandona a aquella persona que lo salvó, básicamente, ¿no? Entonces, no digo que eso no hable muy bien del siervo, el siervo está siguiendo su instinto animal en el buen sentido, ¿no? No hay algo a criticar allí, pero el siervo abandona básicamente a Bharat Maharaj, se va con los demás siervos y Bharat Maharaj apegado al ciervo de manera excesiva. De hecho, el Vatan lo describe de manera bastante dramática, para Almaraz corriendo detrás del ciervo como si fuese, como si estuviese enamorado, como si fuese estuviera perdidamente enamorado, y en ese era un ciervo, ¿no? Pero de vuelta, la lección es hasta qué punto uno puede aferrarse a alguien o a algo de manera excesiva, ¿no? Entonces la descripción de lo que Bharat Mara sentía era algo claramente excesivo, ¿no? Y la idea aquí es, él era muy avanzado en el proceso devocional, pero de alguna manera se distrajo, ¿no? Como la historia lo muestra, la distracción no lo fue todo, no es que perdió todo y nunca volvió a practicar bhakti, pero hubo una distracción momentánea. Entonces también hay otra lección, ¿no? Sin importar qué tan avanzado uno sea, uno puede distraerse, ¿no? No para crear neurosis, de vuelta, no para practicar desde un lugar, uy, en cualquier momento aparece un ciervo, no miremos que viene un ciervo, ¿no? Una vez me acuerdo, estábamos con un, con un amigo en el campo y apareció un ciervo, y bromeando, dijimos, no miremos para allí porque a ver si terminamos como Bharat Mara. ¿No? Como bromeando, pero al mismo tiempo no necesariamente bromeando, también es potencialmente real en la práctica. Uno puede distraerse, y uno ha conocido casos, más allá del de Bharat Maharaj en la historia. De vuelta, el Bhagavatam entrega muchas historias de grandes personalidades que no terminan haciendo cosas tan grandes, ¿no? Grandes personas muy avanzadas que no se comportan de la mejor manera, como también para normalizar, eso a veces ocurre. Así que no se espanten cuando eso ocurre. Tampoco por esperar que eso ocurra y a ver cuándo se cae esta persona y cuándo él hace algo terrible, porque no siempre pasa eso. El Bhagavatam entrega toda una serie de ejemplos, algunos que son devotos que se comportan de manera impecable en todo momento, otras personas como Brahma o como Indra, grandes personalidades que a veces no se comportan de la mejor manera. Bharat Maharaj es su manera desde otro lugar. Entonces, también es una idea de tratar de normalizar la naturaleza del viaje espiritual, con altos y bajos, incluso para personas avanzadas. Entonces, de vuelta, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta aquí. Entonces, Bharat Mara es muy avanzado, pero se distrae por un momento, y esa distracción, bueno, tiene su precio en el sentido que él se aferró excesivamente a ese ciervo, y en la vida siguiente se dice que él nace como ciervo, ¿no? Porque estaba absorto, ¿no? Y la idea aquí es, en aquello en lo que uno está absorto, allí uno va, ¿no? Yam yam va pishmaram varam tyajanti ante kalivaram. Krishna dice en el Bhagavad Gita 8.6, ¿no? Y obviamente uno ahí podría decir, uy, pero qué cruel Krishna, ¿no? Bharat Maharaj era un gran devoto, pensó tanto en él tanto tiempo y después se apegó a un ciervo y lo hizo nacer como ciervo, ¿no? No tuvo en cuenta al otro. No, es que no se tuvo en cuenta. Pero él, Bharat Maharaj, voluntariamente decidió absorberse en ese ciervo de manera excesiva hasta el punto que no podía parar de pensar en ello, y así partió, ¿no? Porque se dice el Bhagavatam, él estaba buscando al ciervo que se había ido y llamándole, y en esa locura de buscarlo confundido, pf, cae y muere pensando en el ciervo. Pero como Avatar dice, debido a que él también tenía un avance considerable como Bhakta, en su siguiente vida como ciervo él es consciente de su vida previa, lo cual es algo muy extraordinario, ¿no? Generalmente uno no se va a cruzar por la calle un ciervo que se acuerde de su vida previa. Entonces, desde ese lugar, en esa vida como ciervo, se menciona que Bharat Maharaj mismo también se cuidó, se mantuvo bastante enfocado en lo que ocurrió en su vida previa, con cierto arrepentimiento saludable, ¿no? De vuelta, hay lugar para el arrepentimiento. No diría que esto es una neurosis de temor, pero sí, ¿cómo decirlo? Un discernimiento de saber, puedo distraerme, puedo caer y no quiero hacerlo, más de ese lugar, como decir, no sé, como que alguien esté, por dar un ejemplo terrenal, si se quiere, más de por aquí, uno está casado con alguien. Y uno tiene una apreciación por la relación con su pareja y uno no quiere perder esa relación. Uno realmente la valora tanto a esa persona, valora tanto la relación que uno. Pero uno sabe que potencialmente uno, si se permite distraerse y no sé, contemplar otras personas, otras situaciones, eso puede terminar dañando la relación. Entonces, hay una parte de uno que está alerta a proteger que uno no termine allí, pero todo porque uno valora esa relación. Entonces, hay un contenido positivo allí. No es tanto que mantengo mi relación porque estoy en neurosis de lo que puede pasar, en lo peor que puede pasar, no necesariamente. Entonces, de ahí, Bharat Maharaj, como siervo, sí sé que él se mantenía más aislado en el bosque por su propia cuenta, ni siquiera demasiado mezclándose con otros siervos, interesantemente, ¿no? Más como enfocado en lo que ocurrió en su vida previa y sabiendo que esto era un capítulo del viaje para él enseñarle, ¿no? El principio de responsabilidad también, ¿no? De lo que uno decide, lo que uno elige, a donde uno elige invertir su atención, en eso nos convertimos. Es una idea simple, pero en la práctica a veces no le tomamos el peso, por decirlo así. De vuelta, no es un castigo de nadie, es simplemente la libertad del amor, ¿no? Justamente porque Krishna nos ama, nos da la libertad de elegir, porque si no habría libertad, no habría amor. Un amor sin libertad, ¿cómo podemos llamar a eso amor? Pero la libertad tiene un precio, ¿no? Porque puedo elegir, o sea, para que sea libertad tengo que tener más de una opción. Entonces, una opción puede ser el dulce absoluto, pero hay tantas otras opciones que pueden ir en otra dirección, y porque soy amado, se me otorga esa libertad, pero luego tengo que responder a mis decisiones también. Entonces, Bharat Maharaj tuvo eso muy en claro en su vida de siervo y tomó ciertos recaudos, ciertas precauciones. De vuelta, no es un lugar de neurosis, sino es un lugar de querer aprender la lección y elegir desde un lugar más enfocado de ahí en adelante. Y luego llegamos a la tercera vida, que quizás es donde Avatar tiene mayor conflicto, digámoslo así, que es cuando Bharat Maharaj, siervo, nace luego como Jada Bharat. Recordamos, Jada era como inerte. Y él aparece como un avaduta, un término en sánscrito que se refiere básicamente podríamos decir algo así como un inadaptado social. ¿Sí? Alguien que se conduce por el mundo de una manera muy particular, muy peculiar, ¿no? ¿No? Como sin estar muy atento a nada a lo que esté ocurriendo. Ahora bien, una de las pregunta de Bhavatari es, bueno, pero el Bhagavatam parece decir que Jada Bharat negligenciaba sus deberes sociales, sus familiares, por temor a quedar enredado y que vuelva a pasar lo que le pasó con el siervo. Y de ese lado parecería ser que su principal motivación para la práctica era el temor de lo que podría pasar y no tanto algo positivo, si se quiere. Yo personalmente no diría que es tanto ese el caso. Como digo, cierta medida de precaución había allí, como lo dije, incluso no como Yadavarat, como siervo, ya había cierta precaución. Y como Yadavarat en cierta medida también. Pero personalmente, y en base a lo que el Bhagavatam dice, en general Yadavarat no era una avaduta, o sea, uno no es una avaduta tanto como por decisión, ¿no? O sea, que a partir de ahora me voy a volver loco. Un amor por Dios y andar por el mundo intoxicado, ¿no? Uno llega y uno se comporta de esa manera sin hacer un plan para ello. Entonces se dice que de vuelta, Bharat Maharaj ya era un devoto muy avanzado, llegando a Bhava Bhakti. Acontece esta situación con el siervo, en esa vida como siervo él tiene su arrepentimiento, su introspección, y cuando luego vuelve a nacer en una forma humana como Yada Bharat, todo su avance y toda su reflexión y demás florece en un lugar mucho más poderoso y naturalmente su amor interno es incontenible y de ese lugar se comporta como una avaduta. Podríamos decir, quizás cierta medida, en cierta parte de él hay un recuerdo de, ¿no? De qué pasó antes, pero yo no pondría eso como la motivación prioritaria para Yadavara, ¿no? Que él, por temor negligenciaba todo ello, ¿no? Sino más bien por amor divino, ¿no? De vuelta, una avaduta es alguien intoxicado en amor divino. Y desde ese lugar no es tanto que no quiere cumplir con las normas sociales, sino que no puede. ¿No? De vuelta, no es una decisión voluntaria. A partir de ahora no voy a Nos estamos en Colombia. Hoy hay día de voto presidencial en Colombia. Entonces no es que ya vara dice, bueno, hoy no voy a votar porque soy una batuta. No, o sea, ni siquiera se acuerda si te acuerdas tanto lo que estás sintiendo por Krishna que no hay chance de llegar hasta el lugar del voto y hacer el voto, por decirlo así. No. Y si se menciona en el Bhagavatam algo en relación a que él trató de evitar cierta di dinámica con el reino por temor a. De vuelta, como digo, en cierta medida eso puede ser real, porque de vuelta viene con ciertos antecedentes que justifican que él tenga cierta precaución, pero no necesariamente desde un lugar que esa es la principal motivación. Y principalmente también el Bhagavatam utiliza eso para enseñarnos a nosotros, que no estamos en la situación de Yadav Bharat y quienes podríamos, o sea, no estamos ni siquiera en la situación de Bharat Maharaja en su primera vida, que ya está en Bhava Bhakti, ¿no? Entonces, ¿qué decir, no? Si Yadav Bharat tenía todavía cierto nivel de precaución, Yadav Bharat, ¿no? No solo Bharat Maharaja el ser batido, Yadav Bharat, ¿qué decir nosotros, que quizás no estamos en Bhava Bhakti, o quizás seguramente, cuánto más no deberíamos tener cierta precaución? Y de vuelta, precaución no quiere decir que me estoy volviendo loco, que mis movimientos son basados en el temor o el cálculo, pero también que no. No voy a subestimar mi capacidad de distracción, por decirlo así. Porque si también uno anda por la vida completamente como, no, no pasa nada, hago lo que quiero, decido, probablemente uno no termine en el mejor lugar. Si le damos rienda suelta a nuestra espontaneidad sin cierto perímetro, probablemente no nos vamos a expresar orgánicamente de la forma más iluminada, al menos en cierta etapa. Entonces es importante tener ciertas precauciones, ¿no? Como acuerdo, un psicólogo filósofo diría, para alcanzar nuestro potencial más elevado, es importante también tomar conciencia de cuál es nuestro potencial más oscuro, ¿no? Porque también uno puede quedar un poco intoxicado pensando el potencial más elevado del alma es esto y aquello y experimentar este éxtasis y servir. Sí, pero si no elegimos en esa dirección, si no expresamos nuestro libre albedrío en la dirección de nuestro potencial más elevado, podemos elegir expresar nuestro libre albedrío en la dirección más oscura y echémosle una mirada a la historia de la humanidad para ver qué forma puede tomar todo eso. De vuelta, no para traumatizarnos, ¿no? No para pensar voy a terminar conduciendo un holocausto, pero a lo que voy es que en potencia podría uno hacerlo. Y muchas veces esas cosas horrendas no empiezan desde un lugar de lo más horrendo, empieza por una micro desviación. Y después otra micro desviación y otra micro desviación y vamos normalizando comportamientos desviados o perversos, dependiendo el caso, ¿no? Hasta que se normaliza y luego uno termina haciendo algo de lo más horrendo y ya no le resulta horrendo a uno porque ya se fue normalizando. Entonces, desde ese lugar, las escrituras también a veces nos tratan de advertir, sabiendo que tenemos un potencial para terminar allí. Lo cual no quiere decir que mi día a día sea una neurosis, pero sí que tampoco pierda de vista. Puedo terminar haciéndole daño a alguien. No quiere decir que por eso, no quiere decir que voy a tratarlos bien a ustedes solamente porque tengo miedo de hacerles daño. No, no es que mi motivación principal en relacionarme bien con ustedes, uy, pero podría hacerles mal. Eso es, no, no, pero tampoco pierdo de vista, puedo hacerle daño a alguien, tengo que tratar de comportarme desde el mejor lugar, ¿no? Entonces, básicamente esa sería la situación, ¿no? No estando, y uno ve luego las instrucciones de Yadav Bharat al rey Rahugana, que es una de las secciones finales de esta historia, donde, como sabemos, Yadav Bharat es básicamente capturado a la fuerza y vuelto un esclavo para cargar el palanquín de un rey, entre otros cuatro esclavos. Y Yadav Bharat iba caminando de manera muy cuidadosa, no queriendo pisar por sobre las hormigas, ¿no? De vuelta, ahí vemos un nivel de sensibilidad muy interesante. No es que él era indiferente, evasivo, pero simplemente él se encontraba, es interesante, porque toda la historia comienza con él siendo muy compasivo con un ciervo, y luego se lo describe a él como Yadavarat siendo muy compasivo con las hormigas. Pero desde un lugar ya no es que se apegó a las hormigas y nació como hormiga en la siguiente vida, sino con, ya con cierta experiencia e integración, pero al mismo tiempo siendo muy compasivo. Y luego viene la instrucción que le da al rey, porque el rey se queja porque el palanquín se mueve tan alterado y dice, porque uno de los cuatro lo están llevando, está caminando de manera extraña para no pisar las hormigas. Y allí el rey empieza a insultar a Yadavarat, a hablarle sarcásticamente, y Yadavarat comienza a dar un discurso plenamente iluminado y lleno de contenido positivo, ¿no? Entonces ahí es donde uno se da cuenta, no, aquí no tengo a alguien cuya práctica está motivada principalmente por el temor, ¿no? A no caer en esto o a no caer en esto otro, ¿no? Pero como digo, a veces el Bhagavatam puede contener ciertos versos enfatizando eso más, no tanto porque quizás eso sea la norma para alguien como Yadavarat, pero quizás sea una precaución que nosotros necesitamos escuchar. ¿Qué dice Avatar? ¿Cómo repercute lo que acabamos de compartir?
Sí, gracias, Maras. Claro que suma y bastante. Porque sí, ya estoy leyendo la parte donde él está, pues, digamos, predicando al rey. Y sí, y se ve eso. Solo que yo decía era por lo que, como él, el papá dice, pues en el Bhagavatam dice, ¿no? Que el papá, pues, sufría porque no veía que su hijo avanzara y hasta el último día de su vida lo hizo. Y él seguía actuando como un tonto. Y lo mismo los hermanos le pedían el favor que pues trabajara o que hiciera algo y no lo hacía correctamente o lo hacía al revés, bueno, qué sé yo. Entonces a eso me refería, o sea, como decía, no entendía esa parte. No sé
Claro,
si...
y obviamente a ese respecto, un detalle más que quería mencionar y se me olvidó y ahora me recordé, un punto que hay que se quiere mencionar en el Bhagavatam tenés también, Yadavarat era alguien plenamente situado en el amor divino, en el Dharma último. El Bhagavad Gita, interesantemente, comienza, Krishna le dice a Arjuna, sigue tu Dharma, ¿no? Obra en este mundo, sigue tu Dharma, ¿no? Alíñate con el Varnashram Dharma, con tus deberes sociales, etc. Así comienza el Gita, sigue tu Dharma. La conclusión del Gita es Sarva Dharma Parityaya, abandona por completo todo Dharma. ¿No? Entonces es interesante, porque comienza siendo sigue tu Dharma, luego dice abandona todo Dharma. Y de todas maneras, Arjuna actúa como guerrero, que es acorde a su Dharma, pero lo hace desde un lugar de bhakti, que es el Dharma supremo. Dharma es difícil traducir Dharma en algún otro idioma, pero algo así como deber, función original. Entonces, la idea aquí es. Y el Bhagavatam lo dice en otras secciones también, en el canto 11 sobre todo. Dice, aquellos que no tienen fe plena en que el bhakti puede proporcionarlo todo, necesitan atenerse a los deberes sociales y demás. Pero alguien que está plenamente situado en el bhakti puede seguir desempeñándose en la sociedad, no hay nada, como Arjuna lo dice en el Bhagavad Gita, pero en ciertos casos, de ciertas personas con cierta personalidad, quizás esas personas no presten mucha atención a los deberes sociales, a ese tipo de dharma, porque ya están ocupados en el dharma supremo. Entonces también eso, no es que hay una única forma en la que todo esto va a expresarse. Si le decía Maharaj, diría, cuando Krishna le dijo a Arjuna, abandona todo dharma y entrégate a mí, Arjuna se comportó como guerrero, luchó, pero como ofrenda a Krishna, en servicio a Krishna. No solamente tengo que cumplir con mi deber social, no, esa no era la motivación. Si la semana dice, si Uddhav hubiera estado allí en el campo de batalla, Uddhav tiene una disposición diferente a la de Arjuna. Si Krishna le hubiera dicho a Uddhav, abandona tú y entrégate a mí, Uddhav se hubiera retirado del campo de batalla, ¿no? Entonces, esa era su manera de obedecer a Krishna de acuerdo a su naturaleza. Entonces, los dos están siguiendo la instrucción, pero toma forma distinta. Entonces, de la misma manera, uno diría, en el caso de Yadavarat, obviamente, él era Bharat Maharaj, era el rey, y se había desempeñado muy responsablemente con sus deberes en este mundo, pero luego pasó lo que pasó, y hubo una considerable dosis de desapego por razones obvias de lo que sabemos que ocurrió. Y para el momento en el que él nace como Yadavarat, Él tenía una naturaleza diferente en un sentido de la que tenía como Bharat Maharaj como rey del mundo, como alguien muy responsable a nivel social. Él había satisfecho eso plenamente como rey. Y en un sentido ahora, con todo lo que pasó de por medio, él se sentía inspirado a expresar su devoción desde un lugar más abadutesco, por decirlo así. Y como digo, hay varias otras personas en la sociedad Vaishnava, en la historia Vaishnava, que se han comportado desde ese lugar, y yo no diría que eso es un tipo de evasión o de justificación. En base a lo espiritual no cumplo con mis deberes. Obviamente son casos muy excepcionales, ¿no? Tampoco uno puede decir, bueno, vamos a imitar a Bharat Mara, allá Bharat, así no tengo que hacerme cargo de mi esposa, hijos o lo que fuera, ¿no? No, no, tiene que ser algo genuino. Por eso dije, uno no puede planear ser una baduta, ¿no? No es que, ok, voy a planear ser una baduta como carrera de vida, así no tengo que ir a la universidad, ni trabajar, ni pagar impuestos, porque soy una baduta. Entonces el gobierno no me puede reclamar nada, no, no, no es desde allí. Entonces es importante entender eso. Bharat Maharaj, como Yadav Bharat, se encontraba plenamente inmerso en el amor divino. Para esa persona no hay ningún deber que cumplir, ya está ocupada en el deber más elevado. Algunas personas de todas maneras seguirán desenvolviéndose en la sociedad, ok, pero algunos quizás no. Y en un sentido eso es secundario porque ambos están profundamente ocupados en el deber último del alma, en el prema dharma, diríamos nosotros, en el amor divino como función última, potencial último del alma, ¿no? Entonces, simplemente eso quería agregar que creo que es también importante. Bueno, muchas gracias a Avatari por la pregunta y los voy a invitar unos minutos a los cuartos privados de Zoom que solemos realizar, donde son invitados a compartir durante algunos minutos en grupos pequeños, cualquier reflexión, cualquier realización, cualquier cosa que quieran compartir unos con otros, y luego vamos a estar regresando en unos momentos. Así que ahí estoy abriendo los cuartos y ahí está. Están invitados a participar y nos estamos viendo de regreso en unos momentos. Bien. Bienvenidos de regreso. Esperando hayan tenido un buen compartir. No sé si alguien quiera compartir algo, alguna joya especial que haya surgido en el grupo privado, algo que sea compartible públicamente. Pueden alzar su mano digital para que no se sientan forzados por mí, que yo elijo quién tenga que hablar o algo. Ahora, si nadie levanta la mano, ahí tomaremos otras medidas, quizás. Sean generosos, compartan algo de los regalos que recibieron. No sean avaros, como dirían en nuestra tradición.
Perdón, yo voy a compartir algo, que justo se cortó la comunicación con las chicas que me tocó. En un momento hablábamos de la importancia, y justo terminó la sesión del grupo, la importancia de todos estos libros sagrados. Yo desde mi ignorancia, por ejemplo, los he leído mucho sola, otros acompañada, como el Bhagavad Gita. Pero en el caso del Smriti Bhagavatam, la profundidad que tienen determinados libros y anécdotas que dan en ese contenido, que yo le comentaba a mis compañeras que si uno no tiene la ayuda o el acompañamiento de alguien que está más preparado, por ahí hay anécdotas o circunstancias como la que usted comentó en este momento, que uno en el caso mío, desde el desconocimiento, tiende a pasarlo por alto y tiene tanta profundidad que hemos tenido una charla de media hora vinculado a una reencarnación o a un evento puntual de uno de los manuales sagrados. Y nosotros, a mí, el caso puntual mío, por ahí en la lectura que uno puede hacer de un libro puntual, pasa por desapercibido. Ese era mi comentario, nada más.
No, gracias, gracias, Verónica. Estamos de acuerdo y desde ahí los libros mismos recomiendan que uno aborde la escritura con guía, con acompañamiento, para uno poder realmente extraer todo, no todo, porque es inagotable, pero más de lo que uno por propia cuenta podría llegar a ver allí. ¿Alguien más que quiera compartir algo antes de pasar a la siguiente pregunta? Bueno, dejamos ahí entonces. Pasamos a la siguiente pregunta. Voy a abordar algunas de las preguntas que fueron enviadas durante la semana, una de ellas justamente enviada por Verónica. desde Córdoba, que dice así. Quería hacerle una pregunta sobre el vacío o el momento en el que necesitamos estar desconectados de todo, sin conexión con todo tipo de temática, momento de estar conectado con la nada misma. Mi consulta es cómo se toman esos momentos como abandono del camino, como descanso en el camino espiritual o estar en el camino desde otro lugar. Es la pregunta de Verónica. Muchas gracias. Y obviamente lo primero que se me ocurre decir, como trato de decirlo siempre, es que aquí estamos usando palabras, ¿no? No podemos evitar usar palabras para hacer la pregunta, para responderla, para tratar de entender, de explicar, de articular la realidad, pero al fin de cuentas son palabras. Y a lo que voy con esto es que una de las palabras que utilizó aquí Verónica fue nada o la nada. Y lo que pueda significar la nada para una persona no sea necesariamente lo mismo que signifique para el otro. Entonces tengamos siempre cuidado de cómo estamos interpretando las palabras y a qué intentamos referirnos. Y también digo esto para yo, que ahora voy a intentar decir algo al respecto, ojalá estar leyendo debidamente la pregunta, porque quizás uno también está filtrando y proyectando cosas de mi lado. Y ahí Verónica me hará saber si estoy fallándole al blanco, por decirlo así, ¿no? Pero personalmente la palabra nada en este caso no la tomo como algo negativo, como una especie de vacío absoluto, sino simplemente como un estado de presencia, de descompresión, de quizás incluso uno podría usar la palabra como Krishna la usa en el sexto capítulo del Bhagavad Gita, de recreación, aunque la recreación no implique estar haciendo algo, sino simplemente estar. Y Krishna dice, el Bhagavad Gita es importante eso, ¿no? Ocuparnos balanceadamente en ello. Personalmente no diría que todo momento de vacío o desconexión, si queremos usar esa palabra, ese abandono del camino, tampoco usaría la palabra desconexión, quizás sea, obviamente estoy hablando en general, porque puede haber situaciones específicas en nuestra vida donde nos sentimos, no sé, abrumados, agotados por una determinada circunstancia y necesitamos como poner pausa a todo, básicamente. Lo cual no quiere decir que estamos abandonando el camino, escapando de la realidad, simplemente necesitamos un respiro, ¿no? Y a veces el respiro puede tomar un tiempo, no es literalmente un respiro de unos segundos. En principio no hablaría de desconexión en el sentido que, ontológicamente hablando, en principio no somos seres conectados, entonces no hay posibilidad de desconexión. Sí hay posibilidad de, como digo, tomarnos un respiro en el marco de ser seres siempre conectados. Y muchas veces sí necesitamos retirarnos de, por ejemplo, de ciertas dinámicas de vida, volviendo a Yadavara, de ciertas dinámicas sociales, retirarnos de ciertos estímulos, retirarnos de ciertas ideas, ¿no? De pensar sobre ciertas cosas, que en cierto punto ya estamos pensando demasiado acerca de ciertas cosas y necesitamos poner pausa para traer claridad o traer silencio, ¿sí? Quizá podemos usar la palabra silencio en reemplazo, por decirlo así, de la nada o la desconexión. Y para mí el silencio también es un espacio muy importante y necesario para bajar el ruido, justamente, ¿no? El ruido externo, el ruido interno, y para aclarar el panorama, ¿no? Y hay diferentes formas de ruido, también una sobreexigencia espiritual es una forma de ruido también, ¿no? Internamente. Una presión fuerte sobre ocuparnos externamente de ciertas prácticas, quizás se termina volviendo una forma de ruido de la cual necesitamos tomar un descanso, si se quiere. No para de vuelta, no para negar el camino, sino para respirar dentro de él, volviendo a la idea de tomarnos un respiro. No es que la vida espiritual progrese solamente hacia adelante, ¿no? No hay ningún viaje, si uno piensa, no sé, me voy caminando de aquí hasta allá, no es que todos los pasos son hacia adelante, a veces tengo que ir hacia atrás para tomar impulso, y saltar, o tengo que frenar, pausar, como una manera de describir el viaje interno. No es que solamente como un cohete hacia adelante y nada me detiene. Entonces hay pausas, hay respiros, hay caídas en mi caminar y hay levantarme de esa caída y seguir y así sucesivamente. Entonces para mí obviamente el vacío puede volverse un tipo de evasión. Todo puede volverse un tipo de evasión, seamos honestos. En principio todo puede ser utilizado para justificar lo injustificable. Tenemos ese potencial de volverlo todo una excusa para escapar. Pero también el vacío o el silencio o el espacio o la respiración puede ser un espacio sagrado. Entonces la diferencia es con qué conciencia entramos en él. Trato de tomar una distancia de todo para aclarar mi mundo interno, para descomprimir, para ganar mayor claridad en cómo seguir, o realmente estoy escapando de lo que necesito ver. Entonces, obviamente, y uno va juzgando por los síntomas. Falina farishyate, diríamos en nuestra tradición, no juzga el árbol por el fruto. Si ese vacío nace del rechazo, de la apatía, de la indiferencia, de una desconexión defensiva, quizás convenga mirarlo con cuidado, porque quizás ese vacío termine volviéndose en escape, en fuga, en evasión. Pero si el vacío o la nada, como digo, nace de una necesidad auténtica, ¿no? Honesta, de silencio, de ganar una mejor visión panorámica, de integración, de descanso. Puede ser una forma muy profunda de seguir adelante, ¿no? Es también importante recordarnos que la vida, no solo la vida espiritual, la vida en general, tiene un lado de productividad, pero también tiene un lado de restauración. Así como uno buena parte del día está despierto y buena parte del día está durmiendo, como son dos ciclos necesarios, no es que dormir está mal. Si uno no duerme, la vida despiertos. Despiertos es un infierno, se vuelve un infierno. Entonces el dormir balancea mi caminar, por decirlo así. Entonces, desde el mismo lugar, a veces hacemos cosas, producimos, pero a veces necesitamos restauración, ¿no? Descanso, pausa, silencio, vacío, la nada, como queramos llamarlo. Y a veces también aprender a sentarnos con ese vacío. A veces también sentimos, hablando de vacíos de otro lado, a veces nos sentimos vacíos, sentimos un vacío en la vida espiritual incluso. No sentimos inspiración, no sentimos claridad, no sentimos conexión. Y tengo que aprender a sentarme con ese vacío también. No tengo que escaparle a ese vacío y empezar a generar hiperestimulación para distraerme, para entretenerme. No, a veces avanzamos cuando no sentimos nada, ¿no? Y aún así permanecemos disponibles, ¿no? Esa es gran parte del compromiso del sadhana, ¿no? Sadhana, lo que llamamos como práctica diaria, no es simplemente practico cuando me siento inspirado, o practico cuando estoy feliz y extático, y cuando no, no. Porque de alguna manera, digo, hasta no digo esto de un lugar de presión, sino de un lugar de decir, tengo un compromiso, elijo tener un compromiso en relación a Krishna. Y elijo mostrarme todos los días ante él, ¿no? Aparecer todos los días, aunque por un media hora, 15 minutos, lo que fuere. Y aunque no sienta nada, aparezco, estoy allí, acto de presencia. No es un lugar forzado, mecánico, pero sí es un lugar, no sé, como una madre, ¿no? Una madre, hay días que va a estar más energética, inspirada para atender a su bebé, y hay otros días que lo único que quisiera hacer es dormir por una semana sin parar. Pero no puede. Y ella de todas maneras aparece, ¿no? Y eso lo vuelve glorioso, ¿no? No es que uno niegue la necesidad de descanso y uno ojalá pueda organizar eso, pero también hay algo importante en decir, trato de mostrarme, de aparecer incluso cuando no siento nada, ¿no? Vuelve nuestro acto desde un lugar, le da un carácter incondicional, ¿no? Estamos tratando de aprender a amar incondicionalmente. Entonces la idea es que mi aparecer diario, que mi mostrarme diario, no dependa de condiciones. Hoy está lloviendo, no, hoy no hago mi sadhana. hoy está soleado, hoy lo hago, hoy me siento así, hoy me siento. O sea, no para desatender todo eso, pero también para desarrollar, ¿no? Ok, me siento vacío, no siento nada, ok. Sentémonos con ese vacío, sentémonos con esa nada, ¿no? Y entender, no es que toda mi vida va a seguir así, de esa manera, pero hay una lección allí. Como digo, estar conectado con la nada puede ser peligroso si eso termina en una especie de nihilismo y nada tiene sentido y nada tiene propósito, obviamente. Pero también puede ser algo muy fértil si significa, si representa una forma de muerte, en donde suelto ciertas formas habituales de control y me permito que algo más profundo emerja, ¿no? Pero para eso quizás tengo que sentarme con la nada, con el vacío. Diferentes tradiciones espirituales van a hablar de eso, de vaciarse a uno mismo. San Francisco de Asís hablaría de la pobreza, que no necesariamente significa no tener una cuenta bancaria, sino vaciarse a sí mismo de todo falso sentido de propiedad, de falso sentido del ser, falsas máscaras, y ya hay innumerables capas de todo eso. Y muchas veces se siente como una nada cuando suelto una identidad que creía que era y que ahora sé que ya no soy y la libero, la suelto. Pero todavía no estoy 100% situado en quién soy realmente y puede haber un sentimiento de una especie de limbo. Pero si lo entendemos correctamente es algo necesario en el camino. Pero volviendo a lo que quería enfatizar antes, la nada como pausa, ¿no? Siento que es importante, como descanso, como respiro. O sea, ¿no? Uno está en la era industrial donde muchas veces uno termina entendiendo todo es productividad, ¿no? Todo es generar, hacer, producir. Termina uno volviéndose una máquina espiritual, ¿no? No somos máquinas espirituales. Y en un sentido, la pausa puede ser una forma de fidelidad. La pausa puede ser una forma de honrar el ideal, el camino, ¿no? Como recuerdo en una ocasión, yo estaba, cuando estábamos haciendo el Dandavat Parikram, circunvalando la colina de Govardhan en India, cayendo al suelo como una vara. Eso toma tiempo y fue bastante intenso. Y un día le dije a uno de los organizadores, estaba muy agotado, dije, no puedo ir hoy, mañana, estoy agotado. Y él me dijo, honra tus limitaciones. Honra tus limitaciones. No, no es que me estoy justificando en mis limitaciones, porque realmente tenía que parar, tenía que descansar como una manera de cuidar mi cuerpo también, sino en el nombre de hacer el servicio del Dandavat Parikrama, me estoy cometiendo violencia a mi cuerpo, a mi sadhaka deha, a mi cuerpo de practicante, que uno debe aprender a cuidar y honrar. Entonces, de vuelta, no tenerle miedo a la idea de vacío, de nada. Entender, estuvimos hablando de diferentes versiones de qué es nada o vacío, cómo podemos entenderlo de manera saludable, cómo podemos entenderlo de manera no tan saludable. Pero sí entender que muchas veces Krishna también aparece en esa forma. Cuando hablamos de unión y separación, la idea de separación es una forma de vacío. Krishna no necesariamente se va a revelar como una experiencia intensa siempre, ¿no? A veces uno romantiza un poco, ¿no? Idealiza, no, Krishna va a aparecer así, voy a escuchar la flauta, y me voy a desmayar, y voy a rodar por el suelo, voy a tener esta visión, y voy a quedar flotando en un océano de bienaventuranza. Puede ser, y puede no ser, ¿no? También puede ser un vacío, ¿no? Un espacio de vacío, un espacio de vulnerabilidad, un espacio donde no estoy produciendo experiencias, donde estoy presente, incluso sin sentir mucho, pero realizo ese acto de presencia y sé que estoy siendo visto y sé que estoy siendo recibido. Entonces yo diría más que preguntarnos, ¿me salí del camino al elegir la nada o al elegir el vacío, el respiro, el silencio? Más que preguntarnos eso, uno se podría preguntar, ¿qué está generando este vacío en mí? ¿Este vacío está cerrando mi corazón, ¿no? ¿O me está preparando para una forma más profunda de presencia? Este vacío está cerrando mi corazón, está volviendo inmune a la realidad, a las relaciones, una forma de escape, o es un periodo de incubación, por decirlo así, donde me estoy preparando para una forma más profunda de presencia, de hacerme presente ante la vida, ante el Ser Supremo, ante mis relaciones, ante mí mismo, A veces necesitamos esos capítulos de hibernación, de incubación, de pausa, de silencio, nada para entender de qué va el siguiente capítulo y para hacernos presentes de un lugar más genuino, más auténtico, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la pregunta más importante a realizarnos. Se suma, Verónica, algunas reflexiones al respecto. Tú me dirás si entendí la pregunta correctamente para empezar.
La verdad que es la respuesta perfecta porque en primer lugar coincidió con el ruido mental. Creo que necesitaba el vacío puntualmente, hablaba de desconectarme de actividades que estuvieran vinculadas a lo espiritual. Evidentemente yo tenía una saturación mental, un ruido en donde necesitaba parar mi cabeza y conectarme con la presencia. A esto me... digamos, me respondió justo lo que yo estaba viviendo. Así que es por ahí, disfruto del momento, en el estar en la presencia nada más y sin hacer nada. Entonces, creo que tiene que ver con eso, con, digamos, mantener la calma de mi cabeza y, y como usted dice, prepararse para algo nuevo, que ese silencio sea como algo sanador para abrirse a otra experiencia. Yo creo que tiene que ver mucho también por ahí. Lo he vivido, a colación viene porque le ha pasado a un amigo también, una persona cercana a mí, que también una persona que ha venido profundizando mucho y ese proceso o de desconexión, entre comillas, como habla usted, lo tomó como un periodo de descanso. De lo espiritual y decir, me veo desde otra faceta, por ejemplo, caminar y disfrutar de la presencia de los árboles, de la naturaleza y estar conectado desde otra manera. Pero sí, la respuesta es perfecta, así que era justo lo que necesitaba escuchar.
Bueno, gracias. Gracias. Y lo que sí agregaría es que en realidad trabajar sobre la presencia, como el ejemplo que diste, contactar con la naturaleza, yo personalmente no lo vería como una desconexión de lo espiritual, ¿no? También ahí es importante cómo concebimos nosotros qué es la vida espiritual y cómo a veces, como decimos siempre, creamos una dualidad en donde vida espiritual es esto y más bien son nuestras ideas al respecto y todo lo demás no es vida espiritual, ¿no? Ir a dar una caminata en la naturaleza no es vida espiritual. Recrearme no es vida espiritual. Simplemente ser y tratar de estar presente no es vida. No digo que tú pienses así, pero digo, a veces se piensa así. Y no necesariamente tenemos que pensar así. Todo puede ser parte del proyecto espiritual, ¿no? Sangha Siddha Bhakti, Jiva Goswami explica que es prácticas que no son intrínsecamente bhakti, pero que pueden ser parte de bhakti, de una práctica devocional. Al yo hacerlas en el marco de una vida, de un estilo de vida devocional, pelar una papa no es necesariamente práctica espiritual, darme una ducha no necesariamente es práctica espiritual, pero todo eso puede ser hecho dentro del marco más amplio de, como digo, mantener mi cuerpo, mi salud, para conectarme debidamente con todo, y ahí todo se puede volver parte de la vida espiritual también. Entonces, siento que es importante gradualmente ir concibiendo de manera amplia, lo suficientemente amplia, la vida espiritual, de manera que no tengamos que crear una dicotomía, una división entre vida espiritual y vida material. Y de hecho, buena parte de la vida espiritual es, en sánscrito lo llamaríamos shakshitva, que es el hecho de estar presente, ser testigos a lo que está pasando y estar allí, ¿no? Sin necesidad de pensar, de hacer, de producir, que sé que no es fácil hoy en día. Nos encontramos en un mundo donde todo es acerca de producir y nos cuesta mucho estar con nosotros mismos y sentarnos sin hacer nada. Uno empieza a sentirse inútil, básicamente. Uno empieza a sentirse inquieto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿No? Como decimos, o sea, más que ser humanos, terminamos siendo a seres humanos, más que seres humanos, ¿no? Entonces, también tener la capacidad de sentarnos en silencio, sin hacer, sin pensar, sin producir y saber que algo está ocurriendo en ese momento también, ¿no? Abrirnos y darle la bienvenida a todo lo que ya está ocurriendo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Verónica, por la pregunta. Y voy a pasar por alto el cuarto privado, este cuarto
Gracias.
privado, no, un gusto. Y voy a pasar a otra pregunta, que es de Chris, de Chile, que me la envió hoy temprano, ya que es una pregunta que está más o menos ligada a lo que acabamos de mencionar. Entonces, seguimos con un tema relacionado. Que dice así, dice, tengo una pregunta acerca de hacer en contraste con ser, ¿no? Justamente lo que estábamos mencionando. Muchas veces se me presenta esa dualidad. No sé si hay que tener un equilibrio entre esas dos esferas para servir a Krishna, o bien abandonar toda idea de que uno es el hacedor de las cosas y dejar que Krishna lo haga por mí, y yo ser un mero instrumento. Esto refiriéndome a lo siguiente, ¿acaso atribuirme a mí la responsabilidad de llevar a cabo el trabajo, o bien depositar la carga y la responsabilidad a Krishna? Y en este eventual último caso, me refiero a yo simplemente seguir entregándome en oración y devoción a Él, confiando en que todo a su momento será hecho por Él. Bueno, gracias, Chris, por la pregunta y el contraste entre hacer y ser. Y obviamente sí, siempre la tradición del Bhakti tiene que ver con balance. Estamos en contra de acción, de productividad en un sentido espiritual. Obviamente distintas personas tienen distintas naturalezas y algunas personas quizás, por decirlo así, eligen una vida más contemplativa, donde quizás están sentadas largas horas por día orando y meditando, y otras personas necesitan estar más activas en el campo de la acción. Y no hay problema, no es que uno sea peor o el otro sea mejor, pero cada cual debe obrar de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Eso es una de las lecciones del Bhagavad Gita. Entonces, ¿cuál es el balance? Cada cual tendrá que encontrarlo por sí mismo, pero desde un lugar que no sea, como decíamos, escape o evasión, porque uno también se puede volver adicto a la acción y no parar de hacer, y no parar de producir y pensar que mi sentido, la identidad depende de lo que produzco, o uno puede escapar a la inacción, por decirlo así, a una vida contemplativa, pero sin tener esa naturaleza como un escape de las responsabilidades que debo aprender a tomar en la vida y en el mundo. Entonces también siempre tenemos que cuidarnos que lo que sea que estemos haciendo no sea escape, básicamente, no sea fuga. Ahora, en relación a la idea de abandonar toda idea de que uno es el hacedor de las cosas, bueno, es un tema que también se toca en el Bhagavad Gita y que a veces también se malinterpreta, porque, no sé, Krishna en el Bhagavad Gita, por ejemplo, 3:27, Prakriti Kriyamana Nigunai Karmasa, Gunai Karmani Sarvasa, Ahankara Vimudatma, Kartahamiti Manjate. Donde se escribe, aquel que está en ilusión se considera que es el hacedor. Entonces ahí uno puede pensar, ah, entonces quiere decir que yo no hago nada y que Krishna lo hace todo. Y la idea de que yo hago algo es ilusión. No, 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 no necesariamente. La idea de ese verso es cuando uno se considera el único hacedor. Cuando uno piensa, yo de mí depende todo, ¿no? De mis actos, yo soy el que produce el resultado, no hay ninguna otra influencia aparte de mí. Ahí es donde uno, Krishna dice, eso es too much, ¿no? Demasiado. De hecho, Krishna más adelante, el Bhagavad Gita, él dice, en toda acción hay toda una serie de influencias operando simultáneamente. Libre albedrío de uno, como hablamos hace un rato, uno tiene un libre albedrío. Las influencias de otras personas, las modalidades de la naturaleza, la voluntad divina, etcétera, etcétera. Entonces, en toda acción hay todo un mundo de influencias coexistiendo al mismo tiempo. Una de ellas es la parte de uno, ¿no? Sí, obviamente al final del Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, ok, te he dado este discurso, me has escuchado, he respondido a tus preguntas, piensa sobre lo que te he dicho y obra en conformidad. Actúa como mejor te parezca. Krishna no le está diciendo a Arjuna, yo soy el actor, tú no tienes que pensar, no hacer nada, relájate. No, está diciendo, obra como mejor te parezca y sé responsable del resultado de eso, como estábamos hablando. Entonces, ser un instrumento del amor divino no significa cancelar nuestro libre albedrío, porque vuelta, todo se puede volver una forma de evasión espiritual, de bypass. No, yo soy un instrumento de Krishna. Si Krishna, que Krishna haga lo que quiera atrás mío, yo no hago nada, no pienso nada, no decido nada. Y lo que sea que pase fue Krishna. ¿Ok? Si algo no funcionó bien, es la responsabilidad de Krishna. ¿Ok? Le echamos la culpa al pobre Krishna, ¿no? Entonces, esa no es la idea. De vuelta, uno tiene libre albedrío. Kartritva en sánscrito. Uno tiene agencia, como a veces se usa en términos más técnicos. uno tiene la capacidad de decidir, de generar un impacto en el medio ambiente y uno tiene que desarrollar responsabilidad como ser humano. Entonces, no es cuestión de depositar la carga en Cristo. Al mismo tiempo, no significa irme al extremo de ello, en donde pienso todo depende de mí y Cristo no tiene ninguna influencia en la vida de nadie. No, no es así. No es ni un extremo ni el otro. No es Cristo lo hace todo y yo no hago nada y no decido nada, pero tampoco es yo lo hago todo y nadie más influye. Nadie más influye en mi camino. Seamos honestos, sin incluso hablar de Cristo, hablemos de nuestra relación con personas con las que vivimos en nuestra vida. Somos afectados por esas personas, no como algo negativo necesariamente, y al mismo tiempo ejercemos una influencia sobre la otra persona. Es algo mutuo, simultáneo, continuo, siempre es lo que está ocurriendo. Somos afectados por el medio ambiente y también generamos un efecto en el medio ambiente. De vuelta, no es algo malo, es el resultado simplemente de tener libre albedrío y de alguna u otra manera estar interactuando uno con el otro. Estamos relacionados, como dijimos hace un rato. Entonces, entregarnos a Krishna no cancela tomar responsabilidad, ¿no? De vuelta, es una manera, como dijimos hoy más temprano, desarrollar una mentalidad paradójica en donde ambas cosas pueden tener lugar. No es que entregarme a Krishna implica dejo de tomar responsabilidad. Y no es que tomar responsabilidad implica no entregarme a Krishna. Las dos cosas van de la mano. Es una decisión voluntaria entregarme a Krishna. Pero entregarme a alguien no implica dejar de pensar por mí mismo, ¿no? Así como uno en una relación, de vuelta, una relación humana en el aquí y ahora, uno se entrega a la otra persona en ciertos casos al menos. Pero eso no quiere decir que uno canceló todas sus facultades críticas de pensamiento, uno dejó de sentir por uno mismo, uno ya no tiene criterio alguno. No, pero yo me estoy dando voluntariamente, amorosamente a esa otra persona, elijo hacerlo desde un lugar muy intencional, personal, y ese acto de entrega también va tomando muchas formas que me invitan a ser muy creativo en la manera en que me entrego a esa otra persona. Entonces también sigue invitándome a invertir mi propia individualidad. No es que entregas, me entrego, no tengo idea qué más hacer, qué pensar, qué decir, qué sentir, estoy entregado. Así no es como una entrega saludable se ve, ¿no? Si yo estoy entregado a alguien amorosamente, voluntariamente, mi individualidad va a expresarse en su pico máximo, en el buen sentido de la palabra, con creatividad, con decisión, responsabilidad, en el marco de esa entrega. Y obviamente, de vuelta, la otra persona, en este caso hablando de Krishna, del Ser Supremo, recíproca, hay una interacción, así como uno se entrega a Bhagavan, él lo dice en el Bhagavad Gita 4.11, yayatamam prapadyante tamstatai. Así como alguien se entrega a mí, yo me entrego a esa persona, es un acto mutuo y recíproco. Hay siempre una mutualidad relacional, constante. Entonces, sí, no es dejar de actuar. No es de sentarnos en la mesa y esperar que Krishna haga magia, ¿no? Como dice, ¿no? Dios diría, ayúdate que yo te ayudaré, por decirlo así, ¿no? O sea, uno tiene que hacer su parte. Por eso Krishna le está pidiendo a Arjuna, tú ocúpate en la batalla, piensa en lo que te dije, obra en conformidad. Yo te hago mi parte, te doy esta idea, te doy esta recomendación, pero al fin del día eres tú el que decide cómo hacerlo. Si hacerlo o no hacerlo y cómo hacerlo. Entonces, ese es el balance entre libre albedrío y entrega, ¿no? ¿No? La entrega es un acto, ambas cosas, ¿no? El otro día estaba hablando con alguien al respecto. Para entregarnos a alguien, como expliqué hace un rato, requiere ofrendar ser muy nosotros mismos, por decirlo así. No requiere cancelar nuestra individualidad, sino ofrecerla plenamente. Y seguirla ofreciendo creativamente. Pero también ser nosotros mismos requiere una forma de entrega continuamente. Para ser quien soy y todo lo que puedo llegar a ser, que no tengo idea qué es, lo seguimos descubriendo, requiere entregarme, requiere soltar para redescubrirme una y otra vez, requiere abrirme a la entrada de la voluntad divina para que me muestre lo que tengo que ver, para volverme más yo mismo. Entonces, ser yo mismo requiere entrega y el entregarme requiere que yo sea yo mismo, ¿no? De vuelta, uno no cancela al otro, ¿no? Ambos son se requieren mutuamente. Así que algunas ideas al respecto para la pregunta de Chris. Y ahora sí, los invito unos momentos a los cuartos privados por unos instantes y nos vemos prontamente de regreso. Allí están abiertos cuartos privados. Bien. Nidos de regreso, esperando hayan tenido un buen compartir. Alguien que acaso quiera regalarnos alguna experiencia de realización, algo interesante que haya ocurrido, que pueda ser traído a la mesa como un regalo para el grupo entero. Pueden levantar la mano digital, activar el micrófono. O Mayra, no le doy chance. Parece que funciona así con el grupo de habla hispana, hay que poner presión nomás. No, no está funcionando el micrófono. Ok. Le creemos.
Perdón,
Le creemos, Omaira, le creemos. No nos está mintiendo.
perdón.
Yo estuve con ella y no tiene el micrófono activado. Bueno.
Ay.
No puede escuchar. No puede hablar, digo. Bueno, Daneshwara puede hablar. O sea, ya que vemos que puede hablar Daneshwara, compártenos algún regalo, Daneshwara.
Bueno, ¿qué tal, Hare Krishna? Buen día para todos. Nada, lo que nosotros rescatamos en el grupo privado es la importancia del silencio, del momento con uno, de desconectar de todo lo que se pueda para poder conectar con uno, con la naturaleza, apagar un poco el ruido mental y exterior. Y también importante esto que decís vos, Swami, de no, que no haya una dualidad entre la vida y la práctica espiritual, sino que podamos entender nuestra vida como práctica espiritual.
Amén. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más quiera compartir algo antes de ir a una última pregunta que tenemos hoy? Bueno, pasamos entonces a una última pregunta. O sea, tengo una pregunta más que me mandó Chris también de Chile, pero vamos a dejarla para la semana próxima para darle prioridad a la pregunta de Valeria. Veo que Camilo está levantando la mano, pero Valeria mandó la pregunta por escrito un rato antes. Te voy a dar prioridad a ello, Camilo. No sé si puedes esperar lo que quieras compartir para la semana próxima. Porque aquí también tengo unas actividades en Cali en unos momentos también.
Sí, Maharaj, tranquilo. Es más como, primero reverencias, gusto verlo. es más como un compartir y de pronto ampliar un tema que tocamos la vez pasada sobre transitar muertes y ampliar un poco los conceptos, pero puede ser para la próxima semana, sí.
Dale, 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 muchas gracias. No te olvides, tenlo presente y arrancamos con eso. Dale. Vamos con una pregunta que dio hace un rato Valeria, desde Córdoba, Argentina. Y dice así: ¿nos podría hablar sobre el vínculo de amistad que podemos ir desarrollando con Dios? Sobre los términos Vishvas y Mitra que se mencionan en el capítulo 11 en el libro Néctar de la Devoción. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Valeria. Podemos compartir algunas ideas sobre la noción de amistad en relación con la divinidad. Obviamente te estás refiriendo a un capítulo de un libro, pero es una referencia un poco general. Siempre pido que cuando hay una referencia a algo que sea concreta, porque referirnos a un libro y a un capítulo genérico es como que hay demasiado en todo un capítulo y quizás no tengo el capítulo a mano para chequearlo. Pero sí, obviamente, algunos de los términos a los que te refieres, Vishvas, Mitra, y relación de amistad con Dios, obviamente hay varias maneras, pero se me vienen a la mente dos en las que podemos hablar de ello. Y una es ya hablando de la relación eterna del alma con Dios en amistad, lo que se conocería como Sakya Bhav, Sthayi Bhav, ¿no? Como una emoción espiritual eterna en donde el alma se relaciona, en este caso con Krishna, a través de una de las diferentes formas de Sakya o amistad. Esa sería una manera de hablar de amistad con Dios, amistad eterna, como la relación escogida, por decirlo así, por parte de uno. Pero también podríamos hablar de la amistad con Dios desde un lugar más en el aquí y ahora, ¿no? Más allá de una relación eterna y de la importancia de entender a Dios como nuestro amigo, ¿no? Más allá de que eventualmente uno se sienta inclinado a vincularse con Bhagavan en Sakya o no. En relación a los términos que mencionas, por ejemplo, Vishvas implica algo así como confianza, como un tipo de confianza con intimidad. Interesantemente es la manera en la que Rupa Goswami define cómo uno debería relacionarse con el guru. Vishrambhena Guru Seva, dice él, cuando enumera los diferentes angas del bhakti, aspectos de la práctica devocional. La cuarta es Vishrambhena Guru Seva, la tercera, perdón. Servir al guru, ofrecer seva a Sri Guru con Vishramba, con un sentido de intimidad, de fe, de confianza, de intimidad. Todas estas palabras están incluidas en la idea de Vishramba o de Vishvas aquí, ¿no? Que son sinónimos básicamente. Como una confianza con profunda intimidad, que es una característica básica de Sakya Rasa, ¿no? De la amistad que tienen, en este caso, por ejemplo, no sé, los copas de Vrindavan por Krishna, cuando haga Sura abre su boca y ellos están entrando a la boca de Agasura, entrando a la boca del lobo, como uno diría por estos lados, a la boca de la serpiente en este caso, y ellos con profundo vishwas, con profunda confianza, vamos, vamos, entremos, cualquier cosa, Krishna está allí, nuestro amigo está allí para protegernos, no hay nada que temer, ¿no? Se caracteriza por una absoluta libertad de todo temor, de todo cálculo. No están entrando en la boca de una serpiente, pero tienen absoluta confianza y fe. De que su amigo Krishna va a hacer lo que sea necesario para que no haya ningún problema, si es que hay algún problema. Y no hay un segundo pensamiento al respecto. Entonces, Vishvas en ese caso, en Sakya Rasa, es uno de los elementos centrales de esa amistad. Pero como digo, quizás sería práctico e importante como sadhakas, donde nos encontramos la importancia de desarrollar esta noción de concebir a la divinidad como amigo. Y la otra palabra que mencionas, Valeria, es Mitra, que Mitra es una palabra que se traduce como amigo, diferentes palabras sánscritas para amigo, Mitra, Bandhu, y una palabra muy especial que se menciona muy frecuentemente en las escrituras es Suhrit, Suhrit, que también se traduce como amigo, pero significa como un amigo bien queriente, ¿no? De hecho, en una sección Srila Prabhupada hace como una gradación entre Mitra, Bandhu, Suhrit, como diferentes niveles de amistad, porque hay niveles de amistad, ¿no? Hoy en día uno tiene 5.000 amigos en Facebook, pero ¿con cuántas de esas personas uno es realmente amigo, ¿no? Es un amigo de nombre, en un sentido. Y después hay amigos que uno conoce, y hay amigos más íntimos, y están mis mejores amigos, por decirlo así. Entonces, Suhrit implica al mejor amigo, mi amigo bien queriente, aquel que desea lo mejor para mí, que está actuando para hacer lo posible desde su lado para generar lo mejor para mí. Suhrit. Y obviamente es un nombre de Krishna, ¿no? En el Bhagavad Gita, interesantemente, en el último verso del capítulo 5, Krishna dice, Prabhupada diría, Krishna da la fórmula de la paz allí. Gyatam man shantim rigichati. Aquel que conoce esto alcanza la paz. Aquel que conoce ¿qué? Bhoktaram yajñatapasam sarvaloka maheshwaram suhridam sarvabhutanam. Entre otras cosas, aquel que sabe que yo soy el mejor amigo bien queriente de todas las entidades, el amigo incondicional último de todo ser. Aquel que entiende eso alcanza la paz. O sea, yo creo que es muy importante. Antes de hablar de Sakya Rasa o de un tipo de amistad eterna en el mundo espiritual, etc., partir desde la idea básica y saludable y necesaria y sanadora de relacionarnos con Dios, con la divinidad, como amigo. como nuestro mejor amigo, ¿no? Como aquella persona que desea lo mejor para nosotros, que sabe que es lo mejor para nosotros, que está obrando para facilitar aquello que es lo mejor para nosotros, Y aquella persona, como hablábamos más de una vez, entender que ya estamos siendo amados incondicionalmente por Bhagavan. Estamos ya siendo aceptados infinitamente por nuestro mejor amigo. Y tratar de mantenernos en ese lugar, estar en ese lugar. Esta es la esencia de Sharanagati, ¿no? La esencia de la entrega, del proceso de la rendición, es Gop Tri Twi Varanam, que implica aceptar que estoy siendo mantenido por Krishna. Tratar de entrar en ese espacio interno donde no me convenzo a mí mismo, no es una creencia, sino corroborar, sentirlo, vivirlo, experimentarlo. Estoy siendo mantenido por mi mejor amigo, estoy siendo sostenido por el amor de mi mejor amigo. De vuelta, aunque uno eventualmente sienta la relación con Bhagavan va a ser en términos de madhurya, raza, lo que fuere. Previo a todo eso, como algo preliminar, yo creo que para todos es saludable entender, situarnos en esta noción de soy amado incondicionalmente por Krishna. Dios es mi amigo, ¿no? Dios no es un enemigo. Dios no es alguien a quien tengo que apaciguar, a quien tengo que calmar, que quien se puede enojar rápido en cualquier momento, que me manda al infierno caprichosamente, si fallo en esto, si no fallo en esto. No, a veces uno tiene ideas muy neuróticas de Dios proyectadas, ya sea por asuntos no resueltos con figura de autoridad en la infancia, lo que fuera. Tenemos que tener mucho cuidado de tener un sambandha apropiado, un sentido de la relación coherente, y partir desde allí. Y Valeria está preguntando, ¿esto va de la mano con el desarrollo de la fe? Desde ya, porque justamente Saranagati es la expresión externa de la fe, con confiar que Krishna es mi amigo. De vuelta, no es una confianza ciega. De vuelta, es como en este mundo. Yo voy a aceptar que alguien es mi amigo cuando ese alguien se comportó de esa manera, ¿no? Yo no voy a creer ciegamente que esa persona es mi mejor amigo cuando no tengo experiencia de quién es esa persona, o qué decir si la persona se comporta de forma no muy amistosa. Entonces, una vez que corroboro eso, naturalmente desarrollo más fe. Si veo que esa persona es mi bien queriente, genuino, que se preocupa por mí, que me desea lo mejor y que mantiene ese estándar de manera consistente, no es que es una actitud momentánea, que es un show para hacer algo más, para obtener algo de mí, es algo permanente, consistente, perpetuo, ¿no? Es nuestro amigo incondicional desde tiempo sin inicio. Entonces, naturalmente, uno confía en esa persona, uno desarrolla fe en esa persona más naturalmente, más fácilmente, más profundamente. Entonces, es una práctica muy importante, en mi opinión, poder sentarnos con esa idea, ¿no? Dios es mi mejor amigo. Y Dios quiere que yo también me vuelva, no solo su amigo, yo también quiero que se vuelva mi mejor amigo. En el sentido de que uno, yo me tengo que tratar a mí mismo con cierta amistad también, ¿no? No con violencia, no con desprecio, ¿no? Tengo que aprender a quererme, así como Krishna lo quiere a uno, ¿no? Uno tiene que ser amistoso en todas las direcciones. Al fin de cuentas, toda relación idealmente culmina en una forma de amistad, ¿no? La relación entre padre e hijo idealmente debe evolucionar la forma de amistad. Una relación de pareja, idealmente también hay un tipo de amistad. Qué decir, entre amigos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, cultivar este espíritu de el ser supremo es mi mejor amigo, la persona, mi mayor bien queriente. Esa es la fórmula de la paz, diría el Bhagavad Gita, ¿no? Y experimentarlo de vuelta a través de la práctica, a través de observación, a través de cómo eso llega, a través de otras personas también, ¿no? No, como dije hace un rato, no tiene que ser una visión mística. Muchas veces Krishna me demuestra que es mi mejor amigo a través de sus agentes, ¿no? Muchas veces yo puedo tener una experiencia del amor incondicional de Dios a través del amor incondicional de ciertas personas en esta vida que encarnan el amor de Dios en vivo y en directo para mí, en 3D, ¿no? Entonces, todos esos son indicios de cómo la fuente siente por mí, por decirlo así, cómo la fuente de todo siente por cada uno de nosotros. Así que quedémonos con esa idea, amistad, y eso obviamente va a dar lugar a otras formas de relación y de obviamente uno querer devolver el abrazo, porque no es solamente una relación de amistades recíprocas, no es como tengo mi amigo, mi bien queriente, gracias por darme, gracias por quererme, gracias por desear lo mejor para mí, pero siempre hay una invitación a devolver el abrazo. Entonces también la pregunta es, bueno, ¿cómo devuelvo el abrazo? ¿Cómo me convierto yo mismo en amigo de todos y de todo? Quizás nos podemos quedar con esa pregunta y los envío una última vez a los cuartos privados antes de poner cierre a nuestro encuentro de hoy y compartimos unos breves minutos y desde ahí nos vemos para cerrar la sesión. Allí están abiertos los cuartos. Nos vemos en un momento. Bien. Bienvenidos de regreso a todos. Esperando que hayan tenido un buen compartir. Y vamos a poner a descansar. A descansar, hablando de espacio y vacío, de silencio, de respiro. Vamos a poner a descansar nuestro encuentro de hoy. Productividad y restauración. Y nos estaremos viendo la próxima semana, próximo fin de semana, ya desde mi lado estando en Carolina del Norte, en Estados Unidos, así que tengan un bendecido cierre de semana, comienzo de la próxima. Gracias por estar. Sriman Mahaprabhu ki jai, Sriharinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhaktavrinda ki jai, Gaur Premanand Haribo, Vanchakalpatarubhyascha, Kripasindubhyaivacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah.